tal? ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto saludarle. Le doy la bienvenida a este programa especial. El próximo 20 de noviembre estaremos celebrando un aniversario más de la Revolución Mexicana. ¿Le ha hecho justicia la Revolución a usted? Es una frase que hemos escuchado en muchísimas ocasiones. Y todavía nos preguntamos si la Revolución Mexicana en realidad generó algún cambio, si en realidad logró su cometido, sobre todo cuando todavía tenemos en este país algunas zonas, digámoslo así, que duelen por las condiciones humanas, socioeconómicas, que no son de lo mejor para las personas, cuando en teoría la Revolución Mexicana debería de traer un manto de bonanza, que pues a estas alturas parece ser que todavía no lo vemos. El día de hoy vamos a platicar precisamente al respecto de la Revolución Mexicana, aprovechando la fecha, por supuesto. Y he invitado en esta ocasión al ingeniero José Luis Ortiz García. Él es ingeniero agrónomo, pero también es historiador. Ya en varias ocasiones nos ha acompañado en algunos otros programas, porque él ahora sí que es un apasionado de la historia. Ingeniero, sea usted bienvenido. ¿Cómo está?
Hombre, un placer. Bienvenido a su programa y qué bueno que le damos a los desvalidos. Muchas gracias por invitarme.
Ingeniero, muchas personas acusan a Porfirio Díaz como el causante de la Revolución Mexicana.
Con Porfirio o sin don Porfirio, la revolución hubiese estallado. México ya estaba un poco cansado y lo más triste es que también la plata mexicana, que era la que tenía más valor en el mundo, empezó a perder valor y la economía de don Porfirio se empezó a descomponer. Entonces yo creo que eso es sigue siendo una parábola. Don Porfirio sigue siendo el malo de la película, pero con Porfirio y sin don Porfirio la revolución hubiese estallado.
Hubo ciertamente una época de bonanza con Porfirio Díaz, pero no le tocó a todo mundo.
Porfirio Díaz es el forjador del México moderno. Pero estaba muy concentrada entre muy pocas personas la riqueza.
Exactamente, esa cobija no tapó a todo mundo.
Y fíjese lo ingrato de esto. Don Evaristo Madero, el abuelo de don Francisco I. Madero, era el sexto capital más importante del país. Entonces la cobija, como usted menciona, pues era muy poca. No alcanzaba. Y lo más triste es que en esas fechas, cerca del 87% de los mexicanos eran analfabetas. Entonces la cobija seguía siendo muy ingrata. Le pegaba el sol a los campesinos solamente en la espalda, pero nunca les pegó de frente, ¿no? Ese es el gran problema de la historia. La concentración de la riqueza fue parte de que esto viniera a estallar y se convierta prácticamente en un movimiento social, que usted hace una pregunta importantísima, nomás que le faltaba agregar, si ese millón de muertos, esas 300,000 viudas y un puño de huérfanos, valió la pena que haya peregrinado este país por ese movimiento social.
Esa es una muy buena pregunta, sobre todo cuando, pues no sé, creo que desde diferentes foros eso es algo que se sigue analizando, ingeniero, me parece, porque está a la vista de todos aún la pobreza, la desigualdad en este país, que en teoría combatiría la Revolución Mexicana. A lo mejor no era la panacea, pero no sé hasta qué punto, ya quizás más adelante usted lo quiera abordar. ¿Qué cosa sí logró la Revolución Mexicana?
Primeramente hay que mencionar que hace muchos años la Revolución Mexicana sirvió prácticamente de cobija para muchos de los políticos. Era el lema fundamental. En los 50, los 60, los 70, hasta los 80, la Revolución Mexicana era la cereza del pastel de los discursos de todos los políticos de ese país, sin excepción, independientemente del color que existiera. Eso nos hace ver que el tiempo se mira de diferentes facetas, de diferentes formas. Lo que podíamos ver en los 70 ya hoy no lo podemos ver. Ya ahorita la revolución nadie sabe qué fue, dónde fue, por qué fue, quién la hizo ni por qué la hizo. Prácticamente se perdió la esencia de lo que hizo, de lo que fue o para lo que fue creado la Revolución Mexicana. Se perdió el camino. Ahorita para muchos estamos locos los que estamos hablando de la revolución. Pero usted pregúntele a un profesionista recién egresado, o a un estudiante de preparatoria o de secundaria, ¿quiénes hicieron la Revolución Mexicana? ¿Por qué surge la Revolución Mexicana? ¿Para qué surge? ¿Y de qué sirvió la Revolución Mexicana? Nadie lo va a saber. Desgraciadamente en este país, lo que sabemos de historia nos lo enseñaron prácticamente en las primarias. Uh-huh. Y en las secundarias pues ya nos metieron con historia universal, la prepa igual, y en la facultad se acabó la historia. Entonces, la historia sigue estando deformada, sigue estando sujeta a cómo quién la quiere entender o para qué la quieren entender. Repitiendo, ¿sirvió de algo? ¿Para qué sirvió? Son momentos de revivir la revolución. Son momentos de recordarle a la sociedad que gracias a la revolución tenemos un México que es un poquito más igual, no tan desigual como estaba en 1850 hasta 1810 más o menos. Yo creo que esos temas, a mí me gusta tratarlos porque ya casi nadie le interesa. Yo he escrito varios libros que hablan de la Revolución Mexicana, pero nadie los quiere comprar. Pero alguien debe de seguirle insistiendo que conozcan las nuevas generaciones, quién formó, cómo se formó y por qué se formó este México, que ya casi no lo terminamos.
No podemos perder nuestra historia, ¿no? Porque bien dicen que estaríamos condenados a repetirla. Ahora, dígame quién inició la Revolución Mexicana, porque ahora sí.
Ese tema es muy importante. Ese tema es fundamental. Don Luis Cabrera, Ponciano Arriaga, Antonio L. Villarreal, los hermanos Cerdán y los hermanos Flores Magón. De la historia nos han enseñado de Villa, de Zapata, de Madero.
Ese es el folclorismo, ¿no? Inclusive para la venta de los turistas.
¿No? Ese es el emblema para vender.
Para vender, sí.
¿Usted se acuerda?
Sí. Usted, la tierra de Pancho Villa, usted, de Zapata.
Usted está más joven que yo, entonces se ha de acordar que en los 20 de noviembre, en las primarias, pues se disfrazaba de Villa, de Zapata.
Todavía, ingeniero.
Pero nadie se disfrazó de Flores Magón.
Ah, no, claro que
ni
no.
Ni Ricardo, ni Enrique, ni Jesús.
Por supuesto que no.
Ni Aquiles Cerdán, ni Doña Carmen Cerdán.
Es correcto.
Ni Antonio Díaz Soto y Gama, que es el primer agrarista de este país. Entonces, hay mucha desinformación. Entendiendo, pues, que la historia la forjan o la hacen los triunfadores. Los triunfadores, bueno, pues sus hijos los quieren recordar. Sus familiares, sus amigos quieren recordar. Al perdido, pues no hay práctica, dicen que al perdido ni agua, ¿no? Uh-huh. Entonces la historia que conocemos es la historia que quisieron enseñarnos de los que prácticamente fueron y triunfaron en la revolución. No los que le hicieron, no los que la revolución, no, ni Emiliano Zapata, ni Pancho Villa, ni Obregón, ni Calles, ni Carranza. Ellos son de segunda mano. Fíjese lo curioso de la historia. La primera revolución mexicana la gana Pascual Orozco. Pancho Villa era ayudante de Pascual Orozco cuando la toma de Ciudad Juárez. Y la toma de Ciudad Juárez hace que don Porfirio Díaz presente su renuncia ante el Congreso. A don Porfirio nadie lo corrió, ni nadie le dijo que se fuera. Él solo manda su renuncia y se va a Veracruz. Fíjese lo que es la historia. Manda a Victoriano Huerta a Veracruz para ver qué buque de bandera extranjera está anclado en Veracruz para que lo espere.
Se encuentra
en un buque con bandera alemana, el Ipiranga, y ese es el que se lleva a don Porfirio Díaz. Pero lo curioso es que don Porfirio Díaz se va. Él tenía un compadre que era gobernador de Veracruz, el padrino de su hijo Porfirio. Él dura en Veracruz 8 días de fiesta. Y después él ya agarra el barco, se sube y se va. Y dicen que las voces del viento de la historia, que al despedirse se para a la entrada del barco, o cerca del barco, o arriba del barco, y les dice a los que si alguien tiene algún problema con Porfirio Díaz, Porfirio Díaz está a sus órdenes. Y él agarra ruta y se va. Don Porfirio no iba a Francia. Don Porfirio iba a España. Pero en España un grupo de mexicanos le empezaron a gritar muchas cosas. Entonces le dieron vuelta y él siguió para Francia. Ese es el más o menos el eslogan de antes y después y la relación que tiene don Porfirio con la Revolución Mexicana.
Pero vamos entonces con los que gestaron esta Revolución Mexicana, pero después de la pausa comercial que tenemos que hacer, porque efectivamente pues ya Zapata y Villa pues ya fueron como la tercera etapa de la Revolución Mexicana, o la segunda etapa. Bueno, ya nos estará usted diciendo. Vamos a hacer una pausa comercial, no sin antes decirle que le agradecemos que nos esté sintonizando. Mi compañero César Preciado nos acompaña en grabación. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Hoy conversamos con el ingeniero José Luis Ortiz García, historiador, y hablando de la Revolución Mexicana. Espero que esté usted disfrutando este día de asueto. Estamos de regreso con usted. Andamos muy revolucionarios el día de hoy. En esta ocasión, en este programa especial, estamos conversando con el ingeniero José Luis Ortiz García. Él es historiador y sobre la Revolución Mexicana. Yo quisiera preguntarle precisamente un poco más al respecto, ingeniero, de estos personajes como Cabrera, como Arriaga, como Villarreal, como los Flores Magón. ¿Quiénes eran? ¿Por qué ellos fueron la génesis de esta Revolución Mexicana? Los iniciadores quizás no reconocidos o olvidados, o en la historia nada más una pasadita, cuando pues tenemos las figuras que sí venden, ¿no? Que ya decíamos Villa y Zapata.
Mira, Ponciano Arriaga era un abogado. Se cree que él o don Luis Cabrera fueron abogados de Emiliano Zapata. Aparece también don Antonio y Villarreal. Él es un maestro rural y se convierte en general en prácticamente por allá en 1911-1912. Antonio Díaz Soto y Gama es un abogado también y él se le considera como el primer agrarista mexicano. Los hermanos Flores Magón nacen en la Sierra de Oaxaca, se vienen a la Ciudad de México. Los tres estudian abogados con muchas carencias y ellos fundan un periódico que se llama Regeneración, un periódico molesto para el porfiriato, y don Porfirio se los manda a quemar. Se van del país y dicen que don Porfirio tentó a Jesús, el más chico, queriendo darle una pensión de 20 pesos mensuales. Jesús era el más chico, sus hermanos estaban en Estados Unidos. Y él lo manda al cuerno y no se lo acepta. Los hermanos Ardanzi son un poco más conocidos. Acuérdese que en Puebla, justamente como el 18 de noviembre, los hermanos Cerdán estaban recolectando armas, ya en contacto con Madero, para levantarse. Desgraciadamente, 3 días antes los descubren. El jefe de la policía va y los catea. Y ahí hay muy importante la participación de una mujer, doña Carmen. Dicen que el jefe de la policía llega y tumba el portón de la casa de ellos y doña Carmen es la que le dispara y lo mata. Entonces el jefe de policía de Puebla creo que fue el primer mal elemento caído en la posrevolución. Porque unos dicen que la revolución iba a estallar el 20 de noviembre. Las voces de la historia dicen que la revolución la iban a estallar el 25 de diciembre, para otros el día 1 de enero. Ya con el descubrimiento de los hermanos Cerdán, hay gentes en Chihuahua también que al siguiente día se empiezan a levantar el arma. Y después del suceso donde matan a los dos hermanos Cerdán, golpeando a doña Carmen y a la mamá, ahí a Aquiles y a Máximo lo matan. Aquiles queda muy mal herido, se mete un sótano ahí en su casa y posteriormente con las heridas se le complican, una fiebre altísima, y él sale y él lo matan en el patio de su casa, lo matan a culatazos. Ese es más o menos el peregrinar de cada uno de los personajes que yo creo que son los iniciadores del gran movimiento de la Revolución Mexicana. Aquí hay cosas medias raras, porque a los hermanos les queman primeramente Regeneración. Ellos después rentan otro periódico con el nombre del hijo de la Huizot. Y ahí se cree que don Francisco I. Madero ya les daba dinero a los hermanos para que sacaran, que dicen que llegara, que podían haber sacado en aquellos entonces, podían sacar mil papeles, mil manuscritos, con las famosas prensas a manos que ustedes deben saber más que yo, y que don Pancho ya les daba dinero. Inclusive Ricardo acusó a don Francisco I. Madero, ya cuando don Francisco es presidente, me voy a adelantar un poquito, don Francisco... Ricardo le reclama porque él quiso ser vicepresidente y no lo dejaron y se llevaron a Pino Suárez. Entonces, si como ve, este es el entorno de cada uno de los personajes que yo creo que fueron los que le dieron sustento prácticamente a la Revolución Mexicana, que la forjaron. La Revolución no la forjaron, no la hicieron los campesinos ni los obreros, ni la diseñó Villa, ni lo diseñaron estos cinco personajes que yo le menciono, con algo otro que se nos escape por ahí.
Es lo que le iba a decir, siempre, no sé si es la parte romántica, hasta cierto punto, porque obviamente también hubo quienes en el campo de batalla estuvieron, como lo fueron los campesinos, ¿no?
Fueron la arma de cañón los campesinos. Sobre todo, mire, el sustento de don Porfirio Díaz fue el campo mexicano. Él lo hace florecer con las grandes haciendas. Pero don Porfirio también tuvo un pecado grande con haber permitido la forma como se administraban las haciendas henequeneras de Yucatán en manos de hacendados, en manos de extranjeros, alemanes, ingleses y canadienses, donde empezaba a trabajar a las 5 de la mañana y le paraban a las 8 de la noche. Dicen que les daban de comer un jarro de atole blanco de maíz con 10 tortillas a las 10 de la mañana y otro a las 8 de la noche. Esto hacía que el obrero le durara cuando mucho 8 o 9 meses, conseguidos a través de las famosas levas. Las levas no fueron primero en el ejército para engrosar las filas de la revolución o del ejército constitucional. Las levas fueron para llevarlos a trabajar a las haciendas henequeneras de Yucatán. Entonces ese síntoma, yo creo que tuvo, ese es el gran pecado de don Porfirio también, que permitió ese tipo. Y había mucha opresión. Cuando don Porfirio toma el poder, que se lo quita prácticamente a Juárez, pero ya que con Lerdo es cuando lo agarra él, ahí los gringos nunca lo quisieron. Si se fija, todos los edificios que hizo don Porfirio, como el Ángel de la Independencia y el Palacio de Bellas Artes, estaba diseñado para tres cúpulas traídas de París, pero solamente alcanzó a poner dos. La otra cúpula que ya estaba en México la pusieron donde es el monumento a la Revolución. Si se fija, la decoración del degollado, de Bellas Artes, es un totalmente un estilo francés. Los muebles que tenía don Porfirio eran de tipo francés. Acuérdense también que don Porfirio enviuda de una sobrina y se casa después con Carmelita Romero Rubio, una señorita de 17 años, de las gentes más ricas del estado de Coahuila. Ahí, primeramente, cuando él enviuda, su papá se la rima a don Porfirio como maestra de inglés. Me estoy revolviendo para darle un poquito el sustento de cómo don Porfirio acaba perdiendo prácticamente el piso. Cuando se casa con Carmelita, lo primero que hace Carmelita es tumbarle los nistencos del palacio del castillo donde vivía. Y se trae dos cocineros de París. Y ella lo envuelve y don Porfirio se va olvidando del pueblo. Tiempo atrás, don Porfirio, el último martes de cada mes, daba una audiencia. Y eran filas. Y gente que le traía gallinas, un guajolote, elotes. Pero dicen que esa gente era la informante de don Porfirio de qué estaba pasando en ciertas regiones. Entonces con Carmelita se acaba todo eso y don Porfirio se aleja prácticamente de él. De su origen. Y eso hace que don Porfirio empiece a tener problemas. las generaciones nuevas siguen un poco ya inconformes, ya con nuevos. Y voy a repetirlo. Con don Porfirio, o si don Porfirio, la revolución se hubiese llevado a cabo.
Perfecto. Pues ahí esa parte, sin duda alguna, importante dentro de cómo se vino gestando la revolución. Pero viene ahora también esta otra parte, que es el establecimiento del gobierno de Francisco Madero, que termina siendo fusilado, termina siendo asesinado, traicionado. ¿Tenía Francisco Madero las mejores intenciones para este México?
Él era un hombre bueno, y la política no es para los hombres buenos. Voy a hacer un poquito de historia de cómo surge Francisco y Madero. Don Evaristo Madero, su abuelo, fue gobernador de Nuevo León y de Coahuila. Don Francisco y Madero, su abuelo, era el sexto capitán más importante de México. Él trajo la primera destilería de la uva, del famoso aguardiente, don Evaristo lo puso. Dicen que don Porfirio era muy amigo de don Evaristo. Y don Francisco le comenta a su abuelo que quiere ir a saludarlo, que si le da una carta. Le da una carta, en efecto, va y inmediatamente lo recibe. Pero también hay un pasaje oscuro donde dicen muchos que don Francisco lo que fue a pedirle, que lo llevara de vicepresidente en su última reelección, en lugar del general Corral. Entonces está medio truncadón, pero él va, lo recibe, le dice don Porfirio, muchacho, la política es para la gente grande, vete para tu casa, saludemos a tu abuelo y que Dios te bendiga. Su abuelo le pregunta, ¿cómo te fue? Pues me, del caramba, dijo, pero yo lo voy a derrotar, dicen que le dijo. Le dijo, mira, muchacho, lo que estás diciendo es como que un microbio derrote a un elefante, le dice don Evaristo a don Francisco. Y don Francisco, con ese tema, él ya empieza, saca un libro, empieza a formar los clubes en todo el país con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Es como don Porfirio prácticamente conoce lo que Madero pretendía. Él nunca pensó que él, siendo prácticamente de la mejor clase de México, se iba a meter a la revuelta, no a la revolución. Inclusive cuando don Francisco vino a Jalisco, le gritaron muchos que por qué no repartía, por qué no les daba pan. Dijo, los mexicanos no tienen hambre de libertad. La postura de don Francisco... Le dice, pues ¿qué, no, ¿por qué no regala usted su dinero en vez de andar predicando? Le dijo, los mexicanos no tienen hambre de comida, tienen hambre y ganas de libertad. Así es como prácticamente empieza a surgir Madero. Pero Madero le hace toda la lucha primeramente para que todo sea en sana paz, con tranquilidad, entendiendo, como usted dijo atinadamente, don Francisco y Madero fue un hombre bueno. Que quería en su hacienda, quería a la gente. Él era medio espirituista, él estudió agricultura en Estados Unidos y estudió economía en Francia. Pero ahorita que regresemos de la pauta, le seguimos con don Pancho Madero.
Ya el ingeniero ya trae la batuta en el programa. Y yo le invito a que nos deje, por favor, sus comentarios en nuestra página notisistema.com, sección contacto. Vamos a la pausa y volvemos. Regresamos a este programa especial de la Revolución Mexicana, hoy con la presencia del ingeniero José Luis Ortiz García, historiador. Y bueno, ingeniero, sin duda alguna, Madero también una figura importante, predominante dentro de la Revolución Mexicana. Viene después ya este tema de otros personajes que también tendrán que continuaron, pero de lo que deja Madero, una vez que fue asesinado, ¿cómo considera usted que cambia la Revolución Mexicana con la presencia, por ejemplo, de Huerta?
No, es que no cambia prácticamente
nada. No cambia nada, pero asesinarlo...
No,
Asesinar a Madero
hay,
no cambia
mucha
nada.
Confusión para mucha gente.
Ajá.
Inclusive en la enciclopedia de Casa Sola hay una foto donde Francisco y Madero tiene tres agujeros.
Uh-huh.
Y no son agujeros de bala. Se cree que el general Mondragón, borracho también como Huerta en Palacio, él lo asesina.
Uh-huh.
Huerta, que no tenía la intención de asesinarlo. Huerta tenía la intención de que les dieran un salvoconducto y se fuera, como él se lo había prometido a Madero, a Pino Suárez, delante de Felipe Ángeles. Entonces hay una confusión con respecto a la muerte. Pero su comentario es excelente. Pues se muere Madero y prácticamente se acaba todo. Lo único que hace la muerte de Madero es unificar a prácticamente a todos los que se sentían revolucionarios para hacer la segunda revolución. Y aquí aparece, antes de acabar de Madero, Madero era paisano de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza había sido senador porfirista, creo, en dos o tres ocasiones. Siempre quiso ser gobernador y nunca se lo permitió don Porfirio porque nunca le tuvo confianza. Y al primero que invita Madero a que se ande es a don Venustiano Carranza. Y don Venustiano Carranza nunca lo acepta. Hay por ahí cerca de 16 cartas que le manda Madero de Cuba y de México invitándolo, y Venustiano Carranza nunca quiso aceptar prácticamente la iniciativa de Madero. Y las malas lenguas dicen que si Victoriano Huerta no se hubiera levantado en ese renglón, Venustiano Carranza quizá lo hubiera hecho. Ellos nunca se pudieron entender. Es donde prácticamente surge esta desavenencia. Y yo sigo diciendo que Venustiano Carranza fue un reaccionario de la revolución. Se adueñó de la revolución. Él fue a la revolución siendo gobernador a la muerte de Madero. Es el primero que debo de reconocerlo. Es el primero que desconoce a Victoriano Huerta. Y él se levanta en armas. Pero tiene él, cuando mucho, juntó con unas 150 gentes ahí en Coahuila, que eran los empleados del gobierno. Tiene una batalla en Saltillo, lo derrotan. Tiene otra batalla en Torreón, lo derrotan. Y él se va agua prieta buscando a Calles y buscando a Obregón.
Déjame preguntarle algo precisamente. A estas alturas, un Venustiano Carranza, digamos, enfrentado contra Huerta, ya esto me parece que se sale del campo para irse a lo político, cuando se supone que la Revolución Mexicana buscaba la mejora de vida de los campesinos, de la gente más humilde de este país. Pero estos ya me parecen de cuello blanco.
Sí, nada más que con la muerte de Madero, uh-huh, se trunca prácticamente la revolución. La primera revolución.
La primera parte,
fue,
digamos.
Muy corta, la primera parte.
Y esta segunda parte, entonces ya los campesinos, este ideal de vamos a hacer de este México algo bueno y productivo para las personas, para los campesinos, para la gente que menos tiene, ¿eso dónde estaba ya entonces?
No.
Porque es, ¿no?
Los campesinos fueron solamente arma de cañón.
Por eso, entonces
por
ya
la
en esta
conformidad que tenían ellos en el trato que les daban.
Sí, pero al principio, y ya entre Carranza y Huerta, ya entonces, ya los campesinos ya no eran parte de este ideal, de esta revolución
no,
mexicana.
No, lo que pasa es que con la muerte de Madero hay un parteaguas,
uh-huh,
y hay un cambio. Si se fija, tenemos que mencionar aquí a Victoriano Huerta. Mucha gente no le gusta que lo mencionemos. Es un jalisciense nacido en Colotlán. Es el general que más matemáticas sabía. Él sale de la escuela de ingenieros del castillo, del colegio militar. Dicen que ha sido uno de los promedios más limpios que ha tenido el colegio militar. Cuando Huerta sale del colegio como subteniente, a él le tocó recibir el espadachín, no sé cómo se le nombra en términos coloquiales, lo que les entregan ya para el mando de subteniente. Y él dijo un pequeño discurso. Y Juárez le entrega el espadín. Y dicen que Juárez dijo, con estos indios vamos a cambiar el país. Y lo cambiaron realmente, Victoriano Huerta, por sus acciones. Pero su pregunta es interesantísima. Aquí lo que tenemos que ver, ¿cómo se ponen de acuerdo para iniciar la segunda y la más larga revolución? Aquí es donde ya aparece Villa, aparece Zapata, pero aquí vale la pena un paréntesis. Todo el mundo cree que Villa y Zapata son prácticamente la misma persona. Son dos caminos abismales. Zapata se mete porque él desde 1903, él defiende los títulos de Nenecuilco, de las tierras que la Hacienda de los Vitales había rematado. Por Francho Villa trabajaba en la Hacienda de Gogojito, en el estado de Durango, como peón. Y don Juan Manuel Negrete, para unos él y otros el hijo, le dan una estrujada a una hermana de nombre Martina de don Pancho Villa. Y ella llega a su casa y le comenta el suceso al compa Villa. Y Villa va y consigue una pistola con un primo hermano de un tiro.
A ver, estrujada significa aprovecharse de la mujer.
Una manoseada.
Una manoseada, ok. No digo para entender, ¿no?
Para no meternos en más complicaciones.
Ok,
¿no?
Perfecto.
Porque hay dudas realmente de qué pasó, ¿no? Pero usted tiene toda la razón.
Ok, sí, digo, para entender exactamente cómo estuvo.
La dejamos en una estrujada.
En una estrujada.
O en una manoseada, que creo que puede ser lo más entendible. Esto hace que Villa se vaya. Usted va, yo lo siguen las defensas rurales, los sí, se va a la Sierra de Durango, los mitos de Chihuahua, y él se encuentra con una banda de robavacas. Y a él se lo llevan con él, lo enseñan, y él se encarga de llevar a vender la carne seca a Chihuahua. Y Villa conoce a don Abraham González, todo un personaje en Chihuahua, y es don Abraham González quien lo presenta con Francisco I. Madero. Y don Francisco Madero le da un salvoconducto para que sea gente de bien y se mete a la revolución con don Abraham González. Pero repitiendo, son dos casos abismales. Zapata se mete prácticamente por convicción, porque él quería defender la tierra. El lema de Zapata no es de Zapata, de la tierra de que la trabaja, es de los hermanos Flores Magón. Entonces, en ese orden de ideas, van apareciendo Villa en el norte, de Zacatecas a Chihuahua, Zapata en esta parte de México, Morelos, algo de Puebla, y aparece don Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón en el noroeste. Esos son prácticamente los tres personajes que hacen, junto con Venustiano Carranza, que llega también con Obregón y con Calles, ellos son los que hacen prácticamente la alianza para enfrentarse a Victoriano Huerta. Y es prácticamente como va surgiendo cada uno de los personajes. Y aquí ya aparece prácticamente la figura más importante de Villa, más simpático. Y este es donde prácticamente Pancho Villa aparece. Pero repitiendo, Pancho Villa es el ayudante de Pascual Orozco en la Primera Revolución. Y aquí surge una pregunta en el aire. ¿Quién traicionó a la revolución? ¿Pascual Orozco a la revolución o la revolución a Pascual Orozco? Ahorita que regresemos le seguimos con el tema, si usted gusta.
Ándele, ¿cómo no? Claro que sí, ingeniero. Bueno, pues vamos entonces al corte, ya escucha usted. Y regresamos en este programa especial sumergiéndonos en la Revolución Mexicana. Espero que esté siendo de su agrado. Regresamos en esta conversación que estamos sosteniendo hoy en este programa especial con el ingeniero José Luis Ortiz García, historiador, ingeniero agrónomo, apasionado él precisamente de la historia de estos temas. Y bueno, dada la fecha, los 114 años ya de la Revolución Mexicana que se cumplen en este 2024. Y yendo, digamos, paso a paso, obviamente en la medida de lo posible o en el tiempo posible, ¿no? Porque esto podría ser muchísimo más amplio, pero tratando de entender muchas de las cosas que sucedieron durante la Revolución Mexicana. Llegaron Pancho Villa, llegó Emiliano Zapata, como usted ya no lo dijo. Después del asesinato de Villa y Zapata, pues Plutarco Elías Calles viene entonces otra parte de la Revolución Mexicana, no sé si denominarle la tercera parte, ingeniero.
No, mire, yo creo que son solamente dos, pero su pregunta es muy importante. Aquí usted menciona la muerte de Pancho Villa. Yo sigo gritando a los cuatro vientos que Álvaro Obregón fue el asesino de la Revolución. Mató a Villa, mató a Zapata, mató a Serrano, mató a Carranza. Sin embargo, lo curioso de la muerte de Francisco Villa, don Regino Hernández Yergo era periodista del Universal. Villa está en la hacienda de Canutillo ya retirado. A él le regala al gobierno una hacienda y le regalan 100,000 pesos oro para que la trabaje, a través de Adolfo de la Huerta, siendo el secretario de Hacienda con Álvaro Obregón. Y en esa entrevista, Obregón ya había traía tres precandidatos. Traía un candidato y dos paleros. Era Adolfo de la Huerta, era uno de los que lo estaba engañando. Vasconcelos era el otro. Y el bueno era Plutarco Elías Calles. Entonces don Regino va y le pregunta que qué opina de quién será el mejor presidente de los candidatos. Para mí, Fito de la Huerta. Y yo en 20 días le vuelvo a juntar 20,000 hombres. Villa ya estaba en paz. Villa estaba tranquilo en su hacienda, pero le abrió la boca. Y la boca, dicen que a veces el pez por la misma boca muere. Y eso muy poca gente. ¿De dónde está el origen de la muerte de Pancho Villa? Han inventado miles de cosas. De los 25 que estaban en esa casa, lo había juntado don Librado, el diputado Salas. Pero la verdad es que Álvaro Obregón, junto con el forjador del ejército, le pusieron el 4 y le plantearon toda la muerte a Villa. Por el otro lado, Zapata. Zapata ya andaba muy diezmado. Traía muy poca gente Zapata, sin recursos y sin nada. Él andaba buscando una ramita de donde agarrarse. Jesús Guajardo era el jefe del 3º regimiento con sede en Cuautla, Morelos. Y él le ofrece que él trae 400 hombres montados y armados con 20,000 cartuchos y se quiere pasar a sus filas. Todo el mundo le decía a Zapata que no se creyera, que no era cierto. Pero para colmo de mal, Guajardo le regala un caballo a Emiliano Zapata con el nombre del As de Oro. Entonces eso le da más confianza y Guajardo lo invita a la hacienda de Chinameca para hacer una comida. Otilio Montaño y sus generales le rogaban que no fuera solo a la hacienda con su escolta. Él deja cerca de 200 hombres en el rancho Agua de Pato, como a 5 kilómetros de la hacienda de Chinameca, y se mete solo con su escolta a la hacienda. Y Guajardo le tenía todo preparado. En cuanto se mete, a Zapata le dan cerca de 35 balazos, lo matan con todo el caballo y le matan las escoltas. Pero viene el proceso, ya Obregón, ya solo. Carranza se equivoca y quiere nombrar un candidato a presidente que no venía de la revolución, el ingeniero Penilla, que estaba de embajador en Brasil, y a Obregón se le revela. Y se empiezan a meter y Obregón, junto con Calles, le gana prácticamente todo y lo obligan a que abandone el país, que abandone la Ciudad de México, y él sale huyendo con el fin de llegar a Veracruz, donde su yerno Cándido Aguilar era el jefe de esa plaza. Pero en el camino fue muy accidentado el viaje. Antes de llegar a Puebla se les descarrila el ferrocarril, se les acaba el agua, se les hace un circo. Y dejan el ferrocarril y agarran los caballos rumbo a la Sierra de Puebla, a Tlaxcaltenango. Es donde el mayor Jesús Herrera en la noche mata a Venustiano Carranza por órdenes de Obregón. Ya quedan nomás Calles y Obregón. Calles es presidente, le entrega el poder a Calles y comete el terrible error Obregón de quererse reelegir. Le modifican la constitución. Y ahí es donde José de León Toral, un fanático de la religión católica, que era caricaturista, supuestamente, dice las voces del viento de la historia, yo no lo vi, que a través de la madre Conchita le armaron todo el proyecto para asesinarlo.
Hay un libro, perdón, de la madre Conchita muy interesante.
Sí, la madre Conchita estuvo en las Islas Marías.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
se
sí.
casa con el gerente general de la cárcel.
Sí, sí, no, hay un libro muy interesante sobre la madre Conchita.
Y entonces ya Obregón prácticamente queda en la presidencia, se quiere reelegir, viene el suceso, se hace el desgarriate, lo matan a Obregón, y ya Calles se queda solo con el poder, nombran un interino, y ya Calles ahí hasta la mitad de Lázaro Cárdenas. Es el jefe máximo de la Revolución Mexicana.
¿El ingeniero Cárdenas?
No,
¿De quién está hablando?
De Plutarco Elías Calles.
Ah, de Plutarco Elías Calles. Ah, es que le entendí Cárdenas y yo dije...
No, Cárdenas, no, eso es mucho... hasta la mitad de Cárdenas. Porque Cárdenas lo destierra de su país, lo enfadó a Cárdenas, no lo dejaba gobernar.
Ah, sí, pero eso fue tiempo ya.
Pues prácticamente, todo orquestado por el mismo revolucionario de Plutarco Elías Calles. No es más que un paréntesis más adelante.
Pero dígame algo, en ese momento, ya una vez que asesinan a Obregón, que toma posesión Plutarco Elías Calles, todavía yo vuelvo a lo mismo, ingeniero. ¿Estaban pensando en los campesinos? No. O ahí ya el tema era total y absoluto poder, no me interesa absolutamente nada. Es decir, de este país, ya era una cuestión de ambición.
La gente que proviene del trabajo, vive en el campo, fue prácticamente arma de cañón nada más para la revolución. Son los que echaron para adelante. Los obreros no fueron a la revolución, fueron solo los campesinos. Los campesinos fueron los que llenaron las filas de la revolución. Los grandes trabajadores de las grandes haciendas, que estaban hartos de lo que tenían, solos, sin que nadie los invitara, se fueron a la División del Norte o se fueron a Convillo, se fueron con Carranza. Hicieron realmente el grueso de la Revolución Mexicana. Y lo único que hizo la Revolución fue práctica generales que les gustaba el campo, compraran grandes haciendas y sigan explotando a los campesinos.
Es decir, que la Revolución, como decía mi abuela, sirvió para maldita sea la cosa.
Para eso y un poquito menos, yo creo, ¿no? Abrió un paréntesis.
Ajá. Sí, abrió un paréntesis, pero...
Pero aquí también hay otra... Junto con su pregunta muy importante, yo quiero pensar que los campesinos después de la revolución, cuando termina la revolución, tenían más ganas de regresar a su lugar de origen a vengarse, no a tratar de trabajar la tierra que no la tenían. Ya posteriormente, pues prácticamente con Lázaro Cárdenas, es cuando empieza el reparto agrario. Pero el reparto agrario como unidad de producción elegido fue un fracaso terrible, porque era algo nuevo. La hacienda se manejaba de una forma muy diferente. Era una sola voz. El dueño con un administrador. Un caporal, que era el de la que se quedaba con el ganado, y un mayordomo que se encargaba con la gente de los trabajadores, pero con áreas bien definidas. Una sola voz para comprar, una sola voz para ordenar que producía, y lo más importante, una sola voz para vender. El campesino le prácticamente en promedio le dan 4 o 5 hectáreas. Quizá de la peor tierra que había. No tenían dinero, no tenían ganado para trabajarla, no tenían remuda para arar. Prácticamente tuvo que volverse a pegar muchas veces a pedirle al hacendado que lo ayudara como mediero o que le prestara para sembrar. Y esto es prácticamente, su pregunta es importantísima. Los campesinos no tuvieron prácticamente ningún beneficio en este entorno de la revolución. Ellos fueron los que ingresaron las filas de la Revolución Mexicana.
Sí, pero no consiguieron, digamos, en términos reales nada. Por eso empezaba yo el programa con esto de, ¿ya te hizo justicia la revolución? No, que digo, se utiliza para situaciones en las que uno anda buscando pues la justicia en diferentes sentidos. Pero entonces no se les ha hecho justicia.
Esa es la pregunta, ¿a quién le hizo justicia la revolución?
¿A quién le hizo justicia la revolución, cierto?
Yo termino con la segunda pregunta. 1,000,000 de muertos, 300,000 viudas, un sinnúmero de huérfanos. ¿Valió la pena de ese peregrinar, de ese suceso histórico? La revolución mexicana fue muy importante. La revolución mexicana fue primero que la revolución rusa. Y dicen que de la Revolución Mexicana se nutrió la Revolución Rusa. Fue un suceso muy importante. Fue un movimiento brusco, un cambio brusco, que no llegó a su fin para el que fue hecho la Revolución.
Bien dicho. No llegó a su fin.
Ese es el tema fundamental. No llegó a su fin, no se logró. Sin embargo, muchos generales se enriquecieron arrolladamente con las haciendas que habían quitado o con lo que compraban haciendas a bajo precio y siguieron explotando a los mismos campesinos que fueron a la revolución con ellos mismos. Entonces, sigue, yo creo que sigue abierta la llaga. O la pinza, para que se escuche menos grosero, la pinza no se ha acabado de cerrar. ¿Y cuándo se irá a acabar de cerrar? El campo de México sigue siendo un campo abandonado, un campo desolado, un campo improductivo. Por ejemplo, en 1950, el 75% de los jaliscienses vivían comiendo bien en el campo. El día de hoy, solamente el 22% lo hacen. En el campo mexicano no hay planeación agropecuaria. Cada quien siembra como quiere sembrar. Por eso de la noche a la mañana se desploman los precios de los productos. Ese es el gran problema. Pero sin embargo, bueno, pues el campo ahí está. La herida sigue abierta. ¿Quién la irá a venir a cerrar?
Y quizás con situaciones ahora, perdón, más complicadas, como es el cambio de uso de suelo para sembrar ya no maíz, sino a lo mejor otro tipo de productos que sean económicamente más redituables. Estamos hablando también de la inseguridad, ¿no?
Terrible.
La delincuencia organizada. Muchos jóvenes que obviamente buscan mejores oportunidades, dicen, en el campo no las estamos teniendo, y ya sea que buscan de la mejor manera hacer una vida digna o se suman de las filas de la delincuencia organizada. En fin, tenemos un campo abandonado en realidad.
Fíjese qué curioso. La luz eléctrica es la que vino a echar a perder prácticamente al campo. Van a decir que estoy loco. Pero con la luz eléctrica ya se ocupaba una lavadora. Ya se ocupaba una licuadora. Ya se ocupaba una televisión. Y el dinero seguía siendo el mismo. La parcela seguía siendo la misma. No te daba resultado para esas cosas. Por ese motivo, lo que usted menciona interesante, la gente del campo, los jóvenes del campo, se vienen a las grandes ciudades quizá nomás a formar los grandes listones de miseria.
Pues, ingeniero, yo creo que podríamos reflexionar mucho más al respecto del tema. Yo le quiero agradecer en esta ocasión que nos haya aceptado la invitación a estar con la audiencia de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y bueno, ya en esta parte final, que cada quien haga también sus propias valoraciones. Muchas gracias, ingeniero José Luis Ortiz García.
Un placer por haberme invitado y darle voz a los desvalidos. Y ya sabe que yo estoy de vacaciones con muchísimo gusto y de la mejor manera. Muy amable y muy gentil a su compañero.
Muchas gracias, ingeniero José Luis Ortiz García. Gracias a César Preciado en grabación. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Que tenga un estupendo día.